en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice el refrán que año de nieves, año de bienes. Esperemos que sea así. Con ese optimismo hemos empezado este 2021, que se concreta con lo que va a suceder en los próximos días, que ha comenzado esta mañana esa aparición de la nieve en un temporal que algunos dicen que nos tenemos que remontar a 2009 para encontrar algo similar. De cualquier manera, y en el ámbito laboral, tenemos muchos asuntos que debatir a lo largo de este jueves en el que regresamos a la cierta normalidad. Esto divide a los madrileños entre aquellos que se felicitan por haber terminado las fiestas navideñas y otros que, sin embargo, lo lamentan. ¿De cuál de los dos bandos será Andrea San Martín? Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña?
Pues muy bien.
Yo soy del bando de los que, bueno, pues según les interese, pero prefiero no opinar, siempre me mantengo un poco al margen.
Ay, hija, es que no te mojas en nada, ¿eh?
¿No?
No, ya veo que...
Ni
no
la nieve me moja hoy.
Ni la nieve puede contigo. Javi García, muy buenas. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Que tenía el micrófono apagado porque estoy mirando por la ventana, impresionado con la que está cayendo en estos momentos en la zona de Prosperidad. Yo hablo, por lo menos en mi caso, por mi ventana. Ya ahí hay un manto blanquito de nieve en la calle.
Yo, desde luego, la última vez que me asomé, que ahora mismo no tengo la ventana cerca, estaba nevando en Vicálvaro, pero tampoco había manto de nieve. O sea que solamente un poquito en los bolardos, o sea, alrededor de las calles del casco histórico.
Aquí, ¿y tú, Andrea, en Móstoles?
Sí, aquí sí, ya empieza a cuajar. De hecho, ha empezado una lámina fina fina y ya cada vez se va viendo altura y todo.
Javi, ¿tú qué ibas a decir?
Nada, que aquí sí que los coches, sobre todo en la acera, al final, como pisa la gente también en la carretera, pues pasan los coches y no termina de cuajar, pero sobre el techo de los coches y también el techo de las casas sí que se ve ya ese manto de nieve, un paisaje muy bonito en Madrid, que se ha hecho esperar, por cierto, porque esta mañana también esperábamos a primera hora ese manto de nieve y no terminaba de llegar.
Claro. Yo a las 7:30 que me he levantado, lo primero que he hecho ha sido... Bueno, a las 7:30 llevaba ya, estaba levantado, pero...
Y desilusión, ¿no?
Me he asomado. Bueno, también te advierto una cosa, que esta ilusión o desilusión, y hoy hablaremos de ello en el programa, aquellas personas que trabajan en la calle a lo mejor no tienen la misma ilusión que tenemos los demás que lo miramos desde la ventana al calor de nuestro hogar, que también sí. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Esto es como el fútbol, ¿no? Que se ve mucho mejor desde casa y lo vemos todo mucho más claro, pues nosotros igual, como estamos haciendo el programa desde casa, no tenemos el problema del frío.
Bueno, lo que queremos es acompañarte más en un día como en el de hoy, que invita a quedarse en casa al abrigo del calor, más allá de en fin, los niños que les guste jugar con las bolas de nieve. Y nosotros vamos a recordarte en nuestras redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Mira, en Twitter nos pueden enviar esa magnífica foto, si se ha cuajado o no allí en sus municipios, a @MadridTrabajaOM.
Es más, incluso alguien que esté trabajando a la intemperie, que también nos mande la foto que se demuestre, ¿no? Javi García, por ejemplo, también en Facebook.
Claro, que nos envíen esas fotos, por ejemplo, compañeros periodistas, reporteros que están haciendo esas conexiones en directo, tan conocidas estos días, también nos manden esas fotos a el Facebook del programa Madrid Trabaja.
Y ya sabes que empezamos siempre con ofertas de empleo. Y con una noticia importante que debes tener en cuenta, que la Comunidad de Madrid ha aprobado la oferta de empleo público Con 6.159 plazas.
Sí, de ellas 2.090 son para personal sanitario, 1.657 para personal docente de enseñanzas no universitarias, también para personal laboral hay 953 plazas, 232 para personal de administración y servicios, 19 para trabajar en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, otras 6 para personal laboral de investigación y las 6 últimas para la Agencia Digital de la Comunidad de Madrid.
Con quien estuvimos hablando por una convocatoria que publicaron a finales del año ya pasado. Y también el Ayuntamiento de Getafe aprueba su oferta de empleo público. En este caso hablamos de 76 plazas.
76 plazas en las categorías profesionales de auxiliares administrativos, técnicos de laboratorio, letrado, también en técnicos de prevención de riesgos laborales y técnicos de recursos humanos. También hay para economistas, coordinadores de cultura y cocineros. En el plazo de los próximos 3 años se publicarán las convocatorias de empleo en el Boletín Oficial del Estado.
Y luego los que son amantes de la red social TikTok deben saber que ofrecen 8 vacantes en Madrid. ¿Necesitarán saber bailar, Javi?
Pues no sé, de momento seguro que necesitan dotes comerciales porque es para el departamento comercial y de venta en sus oficinas aquí en Madrid. Buscan perfiles para encargarse de ayudar a los usuarios aquí de nuestro país españoles a obtener ingresos en la plataforma. Piden 2 años mínimo de experiencia en publicidad digital o similar y también conocimientos fluidos de inglés. De baile no dicen nada, Peña.
No, pues una lástima, ¿qué le vamos a hacer? Hay 5 vacantes para operarios de limpieza en San Fernando de Henares.
Se encargarán de la limpieza de superficies como barandillas, pasamanos y similares e incluso de la asignación de mascarillas a los trabajadores, reposición también de geles y de toallitas. Se valora experiencia anterior en el sector de limpieza y tener vehículo propio. El contrato es temporal, la jornada es parcial en turno fijo de tarde.
Y el Ayuntamiento de Aranjuez aprueba las bases de una bolsa de empleo de técnico de administración económica.
Que se llevará a cabo mediante un proceso de selección que consiste en un concurso oposición. En la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato y en la fase de oposición un ejercicio tipo test. Los aspirantes deben tener el título de grado de Derecho, Economía o Administración y Dirección de Empresas. El plazo termina el 14 de enero, la semana que viene.
La semana que viene, o sea que tienen que presentarlo prontito. En Loeches buscan auxiliares administrativos.
Para trabajar en el sector financiero de seguros, realizando labores de administración, se necesita como formación mínima el graduado escolar. Además, el interesado o interesada deberá estar dado de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado la renovación en los últimos 6 meses. El contrato es indefinido, a tiempo parcial de 30 horas semanales, en horario de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Con funciones propias del puesto, como la realización de curas, la atención de urgencias o la información a familiares, se requiere estar graduado en enfermería y también disponer de disponibilidad inmediata. El contrato es temporal, en principio de 6 meses, con opción después a ampliarse y con turnos de trabajo rotativos.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él te encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de enero. Y no sé si es de las personas que agradece volver a la normalidad o va a echar un poquito de menos la Navidad. Es nuestra abogada Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas y muy feliz de volver a estar con vosotros, pero la verdad es que oyendo tu pregunta me es difícil responderla porque añoro las vacaciones.
Añoras las vacaciones quizá porque tampoco las has tenido del todo, ¿no? Porque al final el mundo de los autónomos es así.
Es así, sí. Estás dedicándote a dos bandas, ¿no? Entre divertirte con las vacaciones y también atender a tus clientes. Pero bueno, claro. No pasa nada. Es la vida y la he elegido, así que feliz.
Pues sí. No, además no hay nada mejor que a quien le gusta su trabajo, ¿verdad, Ana? Porque sí. De esa manera cuesta un poquito menos que si no te gusta.
No, sin duda, sin duda. Soy una afortunada.
Bueno, pues feliz año, que no he empezado por deseártelo. Lo habíamos hecho fuera de antena, pero lo hacemos también en antena a ti y a todos los miembros de Aznala. Ya de paso aprovechamos.
Genial, sí, porque aquí somos una comunidad de 680 y estarán todos encantados de que les felicites el año.
Bueno, pues esperemos que este año el trabajo se os vaya normalizando, porque eso será también idea de que el mercado laboral poco a poco vuelve a la normalidad y que, bueno, pues tengáis el trabajo que habitualmente tenéis en una época ordinaria y no los trabajos extras que han aparecido en el último año ya prácticamente.
Sí, cierto, cierto. Trabajo, que no falte el trabajo, que eso es importante, y luego que sea
Eso
un
es.
trabajo pues de calidad, ¿no?
Claro. En fin, pues vamos a recordar, Javi García, cómo se pueden poner en contacto con nosotros y trasladar las preguntas a Ana Gómez.
Claro que sí. Primer consultorio de este año 2021 con Ana Gómez, pero las vías de comunicación siguen siendo las mismas que en el año 2020. El correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y, por supuesto, también queremos escuchar a los oyentes a través de notas de voz en WhatsApp a ese 652-868099, 652-868099.
Y dicho esto, Ana, si estás preparada, pues vamos a la primera de las consultas, que además las dos primeras son notas de voz, para que se animen los oyentes y nos presten también su voz a la hora de responder. ¿De acuerdo?
De acuerdo, adelante.
Buenos días, Medis Trabaja, y feliz año para todos. Tendría una consulta que haceros. Hace un par de semanas pedí a mi empresa por escrito pues que me dieran la semana de vacaciones que me faltaba por disfrutar. Y ahora esta primera semana de enero la he cogido de vacaciones. Pero qué casualidad que por las restricciones del COVID mi localidad está perimetrada y no puedo salir de ella. La pregunta es si yo puedo solicitar a mi empresa, aunque yo esté esta semana de vacaciones, que me restituya en otro momento también esa semana que no he podido salir de mi localidad. No sé si legalmente eso es viable. Y otra pregunta es si, obviamente creo que es mejor hacerlo de manera cordial, pero si la empresa se niega, si realmente merecería la pena solicitarlo vía judicial, si mi empresa se niega a admitir eso y a darme esa semana en otro periodo. Muchas gracias.
Bueno, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues estaba acordándome cuando oía la nota de voz de que ya teníamos al menos algún precedente, pero en el estado de alarma. Y claro, realmente estas limitaciones perimetrales no pueden ser, no son tan restrictivas, ¿no?, como el estado de alarma. Lo digo más que nada para poder ayudar al oyente, porque claro, desde luego la vía amistosa de acercamiento y de planteamiento a la empresa la tiene, por supuesto. Otra cosa es si la empresa se opone. Y como él nos pregunta si tiene opción de acudir a un tribunal, pues claro, aquí estamos en una laguna. Entonces, nos tenemos que basar en la posible interpretación de un tribunal. Creo que podría caber, fíjate, que le dieran la razón al final, pero es verdad que también podría ser que un juez dijera, mire, lo que está pasando en su municipio de alguna manera tampoco le impide del todo disfrutar, porque bueno, no le, a mi modo de ver es absolutamente contrario a las vacaciones, ¿no? Porque sí que supone una limitación muy importante de tu libertad de movimiento. Pero aún así, no estoy muy segura para animar al oyente 100% a acudir a un proceso judicial, ¿me entendéis? Porque lo que está dictado
Sí.
hasta la fecha ha sido con el estado de alarma y que sí ha dado la razón a los trabajadores de que las empresas tenían que reconocerles otros periodos vacacionales posteriores.
Claro. No, en definitiva, lo que responde es esa su pregunta, si le merece la pena o no. Él lo valorará, lógicamente, porque es un tema personal, pero que no está claro la respuesta que pueda obtener por parte de los tribunales. Ana, este mismo oyente nos trasladaba también una segunda cuestión.
Tendría otra pregunta para Ana, si me la puede resolver. Mi empresa de manera unilateral me quiere cambiar el horario, pero a mí personalmente no me interesa, porque el horario que hago actualmente es el que me interesa. Y más cuando venimos de una una situación en la que yo tenía un contrato y mi empresa me redujo a la mitad. Acordamos hacerlo de esa manera por el COVID y dije que sí a esa reducción y ahora me quiere cambiar el horario de manera unilateral. Quisiera saber si lo puede hacer de manera unilateral o no. Y si es así, pues igual si se pueden iniciar acciones legales o otro tipo de cuestión. Gracias.
Bueno, Ana, la segunda cuestión.
Bueno, pues esta segunda cuestión, yo ya estoy como más segura de la respuesta. Creo que lo que está haciendo la empresa sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y por lo tanto, no se la puede imponer unilateralmente. Él tendría la opción de denunciarlo, ¿no? Antes, es decir, de impugnarlo judicialmente y previsiblemente le darían la razón. Porque la empresa no puede hacerlo unilateralmente.
Claro. Vale, pues así de claro y conciso en cuanto a este asunto que nos planteaba el oyente. Ana, no te muevas, que enseguida volvemos contigo.
De aquí me quedo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los jueves ya sabéis que nos gusta hablar del trabajo del futuro y de todas las iniciativas que impulsan la nueva economía aquí en la Comunidad de Madrid y por eso nos ha parecido oportuno ocupar hoy una parte importante de este espacio a un hub internacional que lo que pretende sobre todo es poner el contacto y la mirada hacia países, por ejemplo, de la zona de Latinoamérica. Vamos a hablar con el director general de Madrid Platform, que es Carlos Morales. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantado de saludarte.
Nosotros también encantados de recibirte en el programa. Lo único, si puedes, Carlos, porque te escuchamos un poquito bajo, y si te puedes acercar al micrófono o subírtelo, pues te lo agradecemos, porque así te vamos a escuchar más atentamente todavía de lo que lo haríamos con ese...
¿Me oyes mejor ahora?
Bueno, un poquito mejor. En cualquier caso...
Estoy con los auriculares puestos, precisamente...
¡Ay! Ahora sí, pues ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, ¿qué es Madrid Platform? Y sobre todo, bueno, yo he hablado de Latinoamérica, pero claro, también ponéis vuestra mirada en Europa.
Sí, bueno, Madrid Platform es un, digamos, es un punto de encuentro. La idea nace para que Madrid sea parte en el ámbito internacional de la empresa. Porque a día de hoy Madrid no lo era, no era actor. No. Ahora se dan muchísimas circunstancias favorables y lo que fuimos a contar en su día al ayuntamiento fue que era el momento, que la ventana de oportunidad se abría ahora. Miami estaba un poco caída por digamos, la política multilateral que estaba viviendo la administración norteamericana y Barcelona se había caído por otros temas pues relacionados con su imagen y demás y había una ventana muy interesante de oportunidad a aprovechar lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Pues lo que había desarrollado Iberia en el hub de la T4 uh-huh. y pues el desarrollo de IFEMA, lo que estaba ocurriendo con el capital que estaba llegando de América Latina, que habían llegado entre 2.500 y 4.000 millones de euros en solo un año. Y se daban circunstancias únicas y esto fue lo que hicimos fue poner un marco, Javier. O sea, es decir, esto que está ocurriendo a nivel natural,
sí, sí, sí.
Pues pongamos un marco. Madrid, espacio de negocios entre Europa y América.
Hombre, es que yo además creo que se ha comentado por parte de los responsables de las distintas administraciones, del ayuntamiento, de la comunidad, incluso también entidades, porque aquí colabora con nosotros habitualmente la Asociación Española de Startups, que sí que ponía el foco en esa oportunidad que representa para Madrid, no solamente las circunstancias que comentabas, pues al final estamos hablando de lugares donde hay personas... profesionalmente muy bien preparadas, con unas condiciones económicas más asequibles a lo mejor que otros países europeos para que se puedan instalar incluso trabajadores de otros países aquí, ¿no?
La verdad que Madrid, y bueno, además es que Madrid tiene muchas circunstancias que a veces pasan como inadvertidas y que lo que hacemos y lo que pretendemos es ponerlas en valor. Por ejemplo, es la duodécima ciudad del mundo más segura. Y es que para hacer negocios y para poder trabajar hay que tener seguridad. Bueno, pues este es un dato que si esto lo cuentas en México o lo cuentas en otros países de Europa,
sí,
es un dato muy, muy importante, relevante a la hora de tomar una decisión de dónde quiero hacer negocios. Y el punto es, no es que te implantes, que también, ¿no?, que llegues a desarrollar una actividad económica dentro de lo que es, la en este caso, Madrid, ¿no? Pero en el fondo es España, porque para nosotros el hacerlo en Madrid es porque estás irradiando al resto de España.
Claro. Y para ello, ¿qué papel vais a jugar desde este Hub Internacional?
Bueno, nosotros aquí lo que vamos a desarrollar, hemos creado dos targets, digamos, para las empresas que buscamos en su participación. Primero, la pequeña empresa que tiene tres áreas, tres productos muy concretos, uno que denominamos Ágora, otro que denominamos Ruedas de Negocio, que es más conocido internacionalmente, y luego la parte del networking internacional que hemos creado un espacio. Todo esto está dedicado a la pequeña empresa, y la mediana y gran empresa tiene la parte de reflexión e ideas, que son 36 seminarios, foros internacionales, donde, digamos, con cuatro verticales muy concretas, pues tecnología, derechos humanos, transición ecológica y empresa internacional, desarrollamos con marcas muy reconocidas, desarrollamos propuestas de hacia dónde va la empresa, ¿no?
Es muy interesante porque entonces no estamos hablando de que solamente puedan participar, digamos, en ese puente que queréis vosotros liderar entre Europa y Latinoamérica, las grandes empresas, sino que cualquier pequeño empresario que nos esté escuchando y que pueda estar interesado en internacionalizar su actividad también puede acudir a vosotros.
Bueno, de hecho, sí, este es un punto crucial. De verdad, porque en el ámbito internacional nosotros venimos, los que desarrollamos este proyecto, que es MSH, ¿verdad?, MSH Global, somos una empresa de consultoría especializada en internacionalización de empresas y llevamos 20 años en el mercado, 20 años internacionalizando empresas, y sabemos y somos muy conscientes de la dificultad que tiene una pequeña empresa de internacionalizar su actividad. La pequeña empresa sale al ámbito internacional normalmente, o en un 90%, porque la llaman, o sea, prescriptivamente, un gran banco, una gran aseguradora, una gran empresa necesita su servicio fuera y presta ese servicio, ¿verdad? Pero no es que determine me voy a implantar en tal mercado haciendo un trabajo analítico de por qué. No, esa oportunidad no se da. Y el Madrid Platform, en el área de la pequeña empresa, lo que busca es precisamente eso, que las empresas se junten. Estamos hablando de un entorno de 1.500 empresas para la primera edición, ¿eh?, aunque será muy virtual, evidentemente, pero que a lo que aspiramos es un número que a nosotros mismos nos está sorprendiendo, ¿eh?
No, es un número interesante y sobre todo, además, ahora con muchas pequeñas empresas que lo están pasando regular con la COVID-19, precisamente aludíais en la presentación a la oportunidad. Hemos hablado de la oportunidad que representa para Madrid, pero también de la oportunidad que representa el panorama que esperemos muy pronto se dibuje de la pospandemia, ¿no?
Claro, el evento está diseñado en esta primera edición pensando que en mayo vamos a tener una situación de pandemia, evidentemente, con lo que llamamos reglamento COVID, ¿no? O sea, con espacios entre el 30 y el 50% para todo lo que son seminarios y tal, y prácticamente el 70% de lo que son ruedas de negocio y el Ágora en virtual, ¿eh? Con lo cual, evidentemente, pero no es lo tenemos que hacer así por una razón lógica, porque tenemos que adaptarnos a la situación que tenemos. Pero el 22, porque es que hay un punto importante, Javier, el Madrid Platform viene para quedarse.
Y bueno,
Esto es todos los meses de mayo de aquí en adelante.
Ah, muy bien.
Quiero reflejar un punto que a mí me interesa mucho. Cuando presentamos la propuesta y pedimos al ayuntamiento que nos apoyara, y desde aquí agradezco públicamente su apoyo, nos apoyaron todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, todos.
Eso es importante en un momento en el que no parece que los acuerdos sean el eje, aunque también tengo que decir que en el Ayuntamiento de Madrid, digamos que es otra película, que no tiene que ver con los desacuerdos que hay en otras instancias.
Eso parece. Pero bueno, para nosotros es muy importante porque le da la continuidad que nosotros queríamos.
Claro.
Un evento de estas características, con el esfuerzo que hacemos a nivel privado, esto es un ejemplo claro de colaboración público-privada, pero el esfuerzo económico de inversión que se hace para que un evento de estas características se haga es para mantenerlo en el tiempo.
Claro. Bueno, de cualquier manera, aquellas personas que estén interesadas en participar en todo esto, ¿cómo no tienen que entrar en contacto con vosotros?
Tenemos la página web, que es muy activa. En la página web del Platform es www.madridplatform.com. A partir de ahí pueden inscribirse en las distintas unidades o productos que existen. Es muy sencillo, tienen que simplemente introducir sus datos y establecer cuáles son los, si están interesados en ruedas de negocio, pues rellenar el formulario de qué es lo que les interesa, con quién se quieren reunir, si una empresa francesa, alemana o chilena o peruana. Quiero decir, es muy sencillo.
Muy sencillo, y a partir de ahí que se pueden abrir interesantes oportunidades. Como ya digo, normalmente son ya empresas que están puestas en marcha. Lo digo porque a aquellos otros que nos escuchen y que digan, oye, yo estoy barajando una idea y demás, ¿se pueden acercar o no?
El apartado que nosotros buscamos son pequeñas empresas, medianas empresas que ya estén en funcionamiento.
Claro.
Lo que pasa es que en el ámbito de las startups, de las empresas, de las iniciativas empresariales, es verdad que hemos sumado a todos los clústeres que están trabajando con el ayuntamiento, donde están incluidas ya startups y, empresas o iniciativas de ideas.
Claro. Pero
en este caso, el evento está pensado para nosotros, para dar a entender bien la idea. Una empresa que tiene 10 trabajadores, si crece a 12, está creciendo el país. Esto es muy,
claro,
muy importante para nosotros. Y si de 12 pasa a 15, todavía mejor.
Desde luego que sí. Y falta que nos hace en los tiempos que corren después de los datos que dábamos hace un par de días con respecto a la situación del empleo en toda España, pero también en la Comunidad de Madrid. Así que una iniciativa de la que estaremos muy pendientes el próximo mes de mayo, pero ya hemos dado un adelanto, Carlos. Ya cuando se aproximen las fechas te volveremos a llamar a ver cómo van las cosas.
Javier, a vuestra disposición, ¿eh? Muchísimas gracias por la difusión, la verdad, esto para nosotros es fundamental.
Y nosotros también te agradecemos que hayas estado y que, en fin, que iniciativas como estas sirvan para el empuje de la economía en Madrid. Carlos, un placer, muchas gracias.
Lo mismo digo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Vamos a escuchar unos consejos y enseguida continuamos hablando del tiempo, pero vinculado al mundo del trabajo.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes a las 9 de la noche, kilómetro 18 en la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Milán.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 14 y 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Tras los Reyes, volviendo un poquito a la normalidad, con nuestra abogada, con Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA, y volvemos con más consultas, en este caso son escritas, así que García, tienes que prestar la voz a nuestros oyentes.
Venga, vamos con este segundo oyente, tercera consulta ya de este jueves, una pregunta sobre las pagas extra en una incapacidad temporal por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el INSS. La pregunta de este oyente es si tiene derecho a esas pagas estando en una incapacidad temporal.
Pues mira, no las tiene, porque el INSS se las paga. Es decir, es una pregunta muy común, y es que la prestación de incapacidad temporal que paga el INSS ya comprende las pagas extraordinarias, porque se calcula sobre el 75% de la base reguladora, que ya comprende, como veis, la parte alícuota de las pagas extraordinarias cada mes. Por lo tanto, las empresas, en un caso como el suyo, no tienen que complementarle, no tienen que pagarle aparte una paga extraordinaria, porque ya viene dentro de del subsidio de la IT.
Ya, o sea que digamos que lo que reciben es la paga prorrateada, ¿no? Como también funciona en algunas empresas así.
Efectivamente, efectivamente, así es.
Vale, pues cuarta pregunta, García.
Sí, nos vamos hasta Barcelona, un oyente que nos escucha a través de la aplicación de Onda Madrid y de Telemadrid y que tiene la siguiente consulta. Una situación complicada para empezar el año porque estaba dentro de un ERTE top y esta semana ha recibido un comunicado de su empresa con un despido objetivo por causas económicas, nos dice evidentemente relacionado con el COVID. Dice, la pregunta, Ana, es si puede considerarse este despido improcedente, ya que el finiquito ha sido de 20 días por año trabajado en lugar de los 33.
Pues le voy a decir al oyente que está de suerte. Efectivamente, es así. Es decir, la normativa de emergencia, tenemos una prohibición, más llamada prohibición, pero realmente las empresas no pueden hacer despidos objetivos sobre las mismas bases que fundamentaron el ERTE top. Con la información muy básica que nos da el oyente, me inclino a pensar que un juez va a reconocer este despido cuando menos improcedente. Hay algunos juzgados que incluso están dando las nulidades, pero no me atrevería a animar a que va a tener esa calificación. Me quedaría en que va a ser improcedente sí o sí. ¿Qué es lo que haría que la empresa consiguiera que se calificase como un despido procedente? Que las causas que fundamentasen ese despido objetivo sean distintas de las que puso en la memoria del ERTE, ETOP, o bien las mismas pero agravadas de manera notoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que es muy difícil transitar de un ERTE a un despido, porque las causas siguen siendo prácticamente las mismas, y sobre todo ahora. Entonces, otra cosa es que digamos dentro de 6 meses. De manera que me inclino a decirle al oyente que ese despido va a ser improcedente.
Y luego tenemos lo del tema de la cláusula, ¿no?, de salvaguarda del empleo, que no sé si tiene una incidencia en esto que nos comentaba el oyente.
Quizá no. ¿Sabes por qué, Javier? Porque como es un ERTE top, los ERTE top han sido los que no se han acogido, algunos sí, pero la gran mayoría no se han acogido a las ayudas, ¿sabes? Era para los ERTE por fuerza mayor. Pero, tú lo has dicho bien, si hubieran cogido ayudas públicas, ahora tendrían que devolverlas todas. Eso es otro problemón, ¿sí?
Claro, claro. Es que hay que recordar que los ERTEs por fuerza mayor lo que conllevan es una exoneración de las cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas que después, si no cumplen con esa cláusula de salvaguarda, las tienen que devolver. No, tampoco queda muy claro, Ana, si tienen que devolver las del trabajador afectado o las de toda la plantilla, pero vamos, se inclinan más por la segunda opción que por la primera, ¿no?
Bueno, ahí ha habido una importantísima novedad. A finales de diciembre, no me atrevería a decir si ha sido la penúltima semana de diciembre, pero la Dirección General de Trabajo se ha pronunciado por boca de la inspección, incluso creo que a lo mejor en algún programa lo comentamos.
Sí, sí, creo recordar que sí.
Ya se ha circulado el famoso documento que no conocíamos en aquel momento y lo deja con total claridad que el criterio es que tendrán que devolver todas las ayudas, más los intereses, más los recargos, aunque despidan a un solo trabajador.
Claro. Vale, pues aclarado este asunto, enseguida volvemos contigo, Ana.
Muy bien.
Y es que esta mañana han aparecido los primeros copos de nieve en la Comunidad de Madrid, que dicen que solamente es un aperitivo de lo que va a llegar entre mañana y el sábado. Para mayor problema, resulta que la semana que viene prácticamente vamos a estar a bajo cero durante toda la semana, con lo cual algunos periódicos, en concreto La Información, se planteaban si aquellos trabajos que son al aire libre pues deben tener, por medidas de prevención de riesgos laborales, alguna adaptación a estas circunstancias climatológicas. Así que nosotros hemos llamado a Ismael Sánchez Herrera, que es presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral. Ismael, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por llamarnos y contar con nuestra opinión.
gracias a ti por atendernos, porque miles de madrileños están trabajando. Claro, nosotros al principio del programa nos lo tomábamos un poco, pues digamos, por la parte divertida, ¿no? La parte en la que los niños están saliendo, están haciendo sus muñecos de nieve. Pero claro, cuando no estamos divirtiéndonos, sino que estamos trabajando, no sé si en materia de prevención de riesgos laborales hay especificada alguna adaptación a este tipo de circunstancias.
Sí, hay especificadas muchas medidas preventivas en relación a los trabajos que se vayan a desarrollar. Y bueno, pues tenemos que tener en consideración otras cosas, la tipología de trabajo que se va a hacer, inclusive el trabajador, las propias características del trabajador, ¿no?
Sí. En cuanto a los sectores, bueno, me imagino que, no sé, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Desde la construcción hasta el personal de limpieza de las calles. Hemos tenido incluso, lo sabes, Ismael, algún percance desgraciado con un trabajador que se encarga de la limpieza de las carreteras y bueno, pues todo esto quizá a lo mejor se podría haber evitado de tener una mejor planificación.
Sí, cuando se produce el frío, lo que hace el frío, entre otras cosas, es amplificar algunos riesgos determinados, ¿no? Los riesgos que se crean, bueno, por supuesto está el estrés por frío, es evidente, pero hay otros riesgos laterales que se amplifican, como por ejemplo son las caídas por escurrirse o porque las plataformas estén apoyadas en sitios donde se pueden llegar a escurrir. Evidentemente, los accidentes de tráfico también se amplifican. Y después hay otros concretos, ¿no? Por ejemplo, los problemas musculoesqueléticos que también se incrementan, porque el frío lo que hace, entre otras cosas, es que provoca pérdida de destrezas, ¿no? Sobre todo en las manos, ¿no? Y bueno, claro, todo esto hace que al final puedan aparecer también problemas de este tipo, ¿no?
Y ante eso, ¿cómo deben actuar las empresas? ¿Deben tener planes específicos, incluirlo dentro de su plan habitual de prevención de riesgos laborales?
Sí, este tipo de situaciones, tanto el calor como el frío, se consideran en las evaluaciones de riesgos, que es donde se planifican este tipo de acciones, ¿no? Y entonces se ponen una serie de actividades de carácter organizativo y también de carácter individual, ¿eh? Sí, uh-huh. Se recogen, deberían recogerse.
Deberían recogerse. Luego he visto, porque claro, en la información, en este diario digital, se aludía a, digamos, la reglamentación que hay para las personas que trabajan en cámaras frigoríficas, ¿no? Y establecían una serie de paralelismos sobre que, por ejemplo, no se puede trabajar más de 6 horas, que cada 3 hay que salirse de la cámara frigorífica. Pero yo no sé si esto se puede adaptar a otros sectores digamos que esta circunstancia del frío pues les puede aparecer, no sé, 2 veces al año.
Debería adaptarse y planificarse, porque al fin y al cabo, bueno, estamos hablando de situaciones que pueden concretar en enfermedades o accidentes mortales, ¿no? Estos plazos de tiempo también son aplicables al resto de trabajadores. Todos aquellos que están en el exterior deben tener en consideración también estos aspectos, es decir, planificar que en un momento determinado pueda haber estas temperaturas y que tengan un espacio donde puedan ir a calentarse y tener esos tiempos que tú acabas de decir de descanso para entrar en calor, ¿no? Y pues sí, inclusive pues secarse la ropa, ¿no? Porque la humedad en estos casos también es un elemento importantísimo,
¿no? Claro, claro, claro. Sí, desde luego, además estamos hablando de situaciones en las que, bueno, son circunstancias excepcionales, porque Ismael comentabas lo del calor. El calor sí que es más habitual y siempre hablamos, ¿no? De los trabajadores que cuando tenemos una ola de calor están en la calle, pero esto del frío nos puede pillar incluso más desprevenidos, incluso en cuanto a la ropa de trabajo.
Bueno, todos los años suele hacer bastante frío dependiendo de donde trabajes, ¿no? Hay zonas invernales y hay trabajos que exigen este frío. Tú lo acabas de decir hace un momento, ¿no? En el caso de las cámaras frigoríficas, ¿no? O sea, trabajos con fríos se desarrollan todos los años y habitualmente, ¿no? Ocurren. Uh-huh. Y después, lo que advertías ahora de la ropa, ¿no? Con respecto a la ropa, yo creo que lo que existe es una falta de información, ¿no? Con respecto a qué tipo de ropa ponerse. Hay una regla que bueno, creo que todos deberíamos conocer, que es la regla de las 3 capas,
Sí.
que bueno, consiste básicamente en que bueno, pues tú aísles ese calor que tú generas, porque en sí la ropa no aísla, ¿no? Perdón, la ropa no da calor, lo que hace es que aísla, ¿no? Entonces, el cumplir la regla de las tres capas es algo fundamental. No sé si lo habéis explicado o no,
No,
perdóname.
no, 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 no. Cuéntanos, cuéntanos. Me puedo hacer una idea, pero bueno,
Bueno, yo
yo
creo
creo
que,
que es
exacto.
interesante que lo cuentes.
Seguramente, en muchos de los casos nuestra propia madre nos lo ha enseñado,
Sí, ¿no?
¿no?
Aquello
Bueno,
de las capas como lechugas, ¿no?
exacto. Pues es algo parecido. Bueno, la primera capa, dependiendo un poco del tipo de trabajo que vayamos a hacer, si vamos a hacer un trabajo en el que haya ejercicio físico, entonces no. No deberíamos, pero si no vamos a hacer un trabajo físico, la primera capa sería de algodón y lo más ceñida al cuerpo. Si fuésemos a hacer ejercicio, lo suyo es que tuviésemos alguna prenda de tejido de fibra, ¿no? Existen muchas ahora, este de tipo deportivo, ¿no?
Sí.
La segunda capa sería ya pues un jersey, una camiseta, que fuese de lana o algodón, que lo que va a hacer es crear entre medias de la primera y la segunda un aislamiento de aire, una capa de aire, ¿no? Que es lo que
Sí.
nos va a retener el calor. Y por último, la tercera capa es la que nos aísla del exterior, ¿no? Y esta capa lo que nos hace es protegernos de las inclemencias del tiempo, tanto del viento, de la humedad, del agua, de la nieve, ¿no? Y esas son las reglas de las tres capas. Después es importante también que tengamos en consideración las partes del cuerpo que se enfrían.
Eso te iba a preguntar, y sobre todo las que habitualmente tenemos al exterior, porque hay oficios que no, por ejemplo, los de limpieza viaria suelen llevar guantes habitualmente, pero hay otros profesionales que no.
Claro, por ejemplo, el frío lo que hace cuando el cuerpo empieza a sentir frío, lo que hace es concentrar la sangre en los órganos más importantes y entonces la sangre de las extremidades, de los pies, de las manos se pierde. Y entonces de ahí la importancia de que nos pongamos un buen calzado que aísle, pues con suelas de caucho, por ejemplo, el caucho es un buen aislante. Por ejemplo, en el tema de los pies, un error frecuente es ponerse dos calcetines. Si tú te pones dos calcetines en un calzado habitual, lo que hace es que no riega la sangre bien y entonces al perder irrigación de la sangre lo que tienes es más frío,
Más
más sudor
frío.
y más frío. En el caso de las manos, pues unos guantes, si pudieses, inclusive manoplas, porque el hecho de tener los dedos juntos lo que hacen es que retienen el calor entre los dedos, ¿no? Y después, muy importante, la cabeza. La cabeza es la parte del cuerpo donde más calor se pierde, por lo cual el ponernos un gorro es muy importante.
Bueno, pues Javi, que tenías algo que preguntarle a Ismael.
Sí, porque hemos hablado de trabajos en espacios abiertos, pero se me plantea a mí la duda de en espacios cerrados. Con esto del coronavirus, ¿se aconseja ventilar, por ejemplo, en la redacción, mantener alguna ventana abierta? Con estas temperaturas, no sé si tenemos que variar también esos periodos de ventilación, porque por una parte se previene el coronavirus, pero por otra podemos a lo mejor coger una gripe.
Bueno, no hay muchas ciencias ciertas al respecto de todo esto porque vamos descubriendo día a día qué es lo que debemos hacer. Evidentemente la ventilación se tiene que mantener porque es algo que hoy por hoy nos está salvaguardando de un mayor contagio. Lo que sí podemos hacer es que cuando se produzca estos momentos de ventilación, introducir o pequeños descansos o introducir aquellas tareas que se nos exige levantarnos, ¿no? En muchos de los casos. Sí que cuando uno está, por ejemplo, en un trabajo en un ordenador, sí que puede él planificar un momento determinado levantarse pues, para hacer documentalmente pues, o llamar o guardar esa documentación. Es decir, lo que podemos intentar es esos micro descansos que debemos hacerlos, intentar compatibilizarlo con la ventilación.
De hecho,
Evidentemente,
Ismael,
sí,
perdóname,
perdona, sí.
los expertos en prevención de riesgos laborales nos decís que los que trabajamos delante del ordenador es bueno que cada hora, 5 minutillos, 10 minutillos, nos levantemos y nos fijemos la atención en el mundo exterior, ¿no? En el
Exacto.
alrededor.
Eso es, ahí hacia eso me dirigía Javier. Es decir, en muchos de los casos las medidas ya las sabemos, lo que tenemos que hacer es aplicar un poco de sentido común, es decir, oye, ¿cómo voy a abrir la ventana y en ese momento estar sentado cuando se está produciendo la ventilación y estar yo en medio de la corriente, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar esos pequeños trucos. Y evidentemente, pues este es un año en el que, bueno, pues hay que ir más abrigado al trabajo. Yo creo
claro, que, las tres capas. ¿No? Las tres capas también, ¿no? Para trabajar en el interior.
En efecto. Bueno, mira, el otro día veía a un compañero vuestro haciendo reportajes en la tele con el gorro puesto, ¿no? Con un gorro puesto. Porque él tiene, bueno, pues es calvete el hombre, ¿no? Y entonces estaba con un gorro. Pues.
De hecho, en los estudios centrales de Onda Madrid también se ven a los compañeros con el abrigo puesto, haciendo, por ejemplo, el informativo o cualquier programa así.
Bueno, pues Ismael, muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos has contado. Y yo estoy convencido que muchos oyentes de Madrid Trabaja han tomado nota, especialmente los que trabajan en el exterior, pero también, gracias a esto último que nos comentabas, los que trabajan en las oficinas y en general en el interior. Ismael, sí, oye, pues dime.
Quisiera hacer una introducción muy pequeña, Javier.
Sí, adelante.
El hecho de que pensamos que muchas veces el alcohol nos ayuda, y esto es un grave error, porque el alcohol lo que hace es que inhibe la vasoconstricción, ¿no? Que es lo que al final nos induce el frío. Y además eso nos evita que tiritemos. Cuando una persona tirita, llega a producir un 500% de calor en su cuerpo. Entonces, es importante que no tomemos alcohol. No pensemos erróneamente eso. Disculpa, que quería decir.
No, haces muy bien. Y además, explícale a mi compañero García que tomarse un helado provoca el efecto contrario. Que me critica porque yo tomo helados en el invierno.
Tiene el vicio. Antes del programa, tomarse un heladito.
Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Ismael, que te volveremos a llamar porque ya sabes que todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales también es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención siempre. Un abrazo, gracias, Ismael.
Un abrazo, muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves cerramos la participación madrileña en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Desde las 9, Las Rozas, Eibar.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid. Copoma.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Momento para ofrecerte cursos de formación gratuitos y sobre todo dirigidos al mercado laboral. Hay un curso de reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos.
A través de 50 horas teóricas formarás una estructura y desamblaje siguiendo las indicaciones de zonas de corte en función de los daños. Además, interpretarás el manual del fabricante en sustituciones totales o parciales. Ya puedes solicitar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso para que elabores un buen currículum.
Sí, hablamos de un taller online de orientación laboral que está organizado por el CIFE de Fuenlabrada, que se va a llevar a cabo durante los días 18 de enero, la semana que viene, el 2 de febrero y el 2 de marzo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Aprenderás técnicas y recursos para redactar adecuadamente ese currículum vitae.
Curso de habilidades comerciales.
Mediante el análisis conocerás los hábitos de los clientes y el proceso y técnicas de venta para garantizar un acuerdo. Es una formación organizada por la Fundación Laboral de la Construcción que tiene previsto comenzar el próximo mes, el 1 de febrero.
Y un curso de gestión pública creativa.
Cerramos con esta formación online dividida en 4 módulos para estudiar técnicas directivas importantes para un cargo de una organización pública con conceptos como la transformación digital del sector público, la gestión del cambio, el intraemprendimiento y la creatividad estratégica. Está disponible a través de Miliadax.
Que te interesa cualquiera de ellos, búscanos en Google como Madrid Trabaja. Saldrá nuestra web en el primer puesto y allí encontrarás los cursos de formación de este 7 de enero. Recuerda que puedes utilizar nuestro correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o nuestro WhatsApp con una nota de voz 652 86 80 99, para trasladar preguntas a Ana Gómez, nuestra abogada, que cada jueves está con nosotros, presidenta de SNALA, para responder a todas aquellas dudas que nos trasladáis por esos caminos que tenemos abiertos. García, seguimos con más preguntas.
Sí, vamos ya con la quinta pregunta de este jueves y una situación que bien se podría dar hace un año, hace dos años, una situación que utilizan algunas empresas completamente ilegal, esto ya lo adelanto a modo de spoiler, pero que se sigue dando en algunas ocasiones. Una oyente nos escribe y nos dice que recibió a finales de año una oferta de trabajo, lógicamente ya se alegró, pero llegó y le ofrecieron un contrato a media jornada, pero diciéndole, advirtiéndole ya verbalmente que en realidad trabajaría jornada completa y que le iban a pagar el resto de esa jornada, esas 4 horas que estaban fuera de contrato, en negro. Aunque nos dice esta oyente que necesita trabajar, en realidad pues rechazó esa oferta de trabajo y que nos dice que se ha quedado con la angustia de que se dé todavía esta situación en el mercado laboral y que quiere hacer algo para poder denunciar al menos a esta empresa. Y Ana, ¿cómo lo podría hacer? Porque claro, en realidad la prueba que tiene es en verbal. Únicamente le dijeron que tendría contrato a media jornada, pero que trabajaría 8 horas.
Bueno, yo estoy con la oyente, ¿no? Debería, es muy loable lo que quiere hacer e incluso yo la animaría porque, desde luego, el camino correcto sería denunciarlo ante la inspección de trabajo. Pese a que tiene meramente pruebas verbales, eso no quita para la valoración por parte de la inspección que puede requerir una comparecencia de esta empresa y pedirle explicaciones. Incluso esta empresa, la propia inspección va a poder analizar cómo es el cumplimiento de los contratos por parte de esta empresa. Entonces, me parece que es el camino más correcto y la animaría a seguirlo, por supuesto. No tiene ningún perjuicio para ella, la denuncia es anónima y desde luego, bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Ni mucho que ganar.
Claro. Sí, sobre todo además si rechazó el trabajo, como ella nos ha comentado, que la verdad es que también hay que decir que es valiente esta sí. Oyente, porque tal y como están las cosas ahora mismo, rechazar un trabajo, aunque sea en esas condiciones que ya apuntaba García, que son completamente ilegales, pues es complicado. Pero bueno, ¿es más fácil la última, García?
Pues vamos a ver si es más sencilla esta última pregunta. Nos cuenta este oyente que está pendiente. Es una buena noticia, al menos, ya puedo adelantar, Peña, eso sí.
A ver.
Que va a ser padre en estos días. Ya están con la buena noticia y claro, ahora sabe que tiene derecho a ese permiso de paternidad ya de 16 semanas. La pregunta es si puede elegir las fechas que más le interesen a él, con su pareja, con su mujer, ver de qué forma se distribuyen estos permisos de maternidad o de paternidad o si legalmente tienen que cogerse en ese momento en el que nazca su niña.
Bueno, además estamos ante una de las novedades que nos ha traído 2021, el permiso de paternidad de 16 semanas que se equipara con el de maternidad.
Pues es una muy buena noticia porque son 16 semanas, las mismas que la madre, pero no se ha modificado el régimen de disfrute, es decir, que las 6 primeras semanas las tienen que disfrutar juntos, el padre y la madre, simultáneamente, nada más nacer el bebé. El resto del periodo, por tanto esas 10 semanas que restan, el padre y la madre tendrán que negociarlo con la empresa, cómo quieren disfrutarlas. Por lo tanto, ya se deja más a la libertad de elección del trabajador cuando disfrutarlas.
Ana, que ha quedado clarísimo, que muchísimas gracias por habernos acompañado casi en este primer programa de 2021, aunque nosotros hemos tenido programas todas estas Navidades, pero de alguna manera retomamos la actividad ordinaria, la actividad normal, este jueves 7 de enero. Así que un placer como siempre y te esperamos la semana que viene.
Pues lo mismo digo, un placer para mí estar con vosotros. Os deseo un felicísimo año y nos vemos la semana que viene.
Y ya que volvemos a la normalidad, volvemos también a hablar de profesiones del siglo XXI. Y fíjate que comienza enero, yo creo que también en septiembre, con aquello de los propósitos que este año, como estamos así raros, no hemos hablado de ello en los medios de comunicación mucho, o por lo menos no tanto como otras veces. Y en esto juega un papel importantísimo los profesionales de los que vamos a hablar a continuación, que son los nutricionistas. Y tenemos con nosotros a Aarón García, que es graduado en nutrición humana y dietética y nutricionista en Smart Nutrition. Es cofundador, además. Aarón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Un placer pues muy estar bien. Con vosotros.
Y un placer el tenerte aquí para, no sé si ahora en enero se agolpan las consultas hacia los nutricionistas, ¿no? Después de los excesos de Navidad.
Sí, eso es, sobre todo que en enero tenemos ese, mucha gente viene con ese sentimiento de culpa, ¿no? Culpabilidad de haber hecho las cosas mal, aunque realmente si tú llevas unos hábitos alimentarios saludables y adecuados durante todo el año, que en estas fiestas, que son apenas 2 semanas en las que se centran 2 comidas principales, 4 como mucho, además con esta pandemia, sí. Estamos limitando al máximo las salidas, las tardes buenas se deberían limitar y demás. Claro. No debería suponer el tirar por la borda todo ese progreso. El problema es que lleguemos con mucha restricción, con mucha ansiedad y pensemos que ya hemos perdido todo ese progreso.
Hablamos en esta sección de profesiones del siglo XXI, pero hablamos con muchos profesionales de especialidades que han existido ya desde muchísimo antes. Este es el caso de los nutricionistas, pero yo sí que creo que en los últimos años habéis cogido, digamos que mayor proyección pública, ¿no te parece?
Sí, eso es. Antiguamente, vamos, yo salí graduado en 2016 de la universidad. Bueno, éramos una de las primeras horneadas, por así decirlo, que salían del grado universitario. Antes era una licenciatura. Uh-huh. Por lo tanto, sí es verdad que está adquiriendo mucha más importancia en muchos ámbitos, ya simplemente también pues para la nutrición deportiva, pero también para la nutrición pues saludable, llevar un estilo de vida saludable, y que se está empezando a ver pues como lo que es y lo que yo considero una medicina preventiva.
Claro, hablabas, yo creo que tiene mucho que ver el mundo del deporte, ¿no? Sin ir más lejos, hace 2 o 3 días leía que Marcos Llorente había dejado de tomar leche, ¿no? Dentro de la nutrición que le había marcado un especialista. Pero estas cosas no deben servir de ejemplo a los demás, sino que cada uno tenemos que tomar las medidas que nos tenéis que aconsejar personalizadamente.
Exactamente, Javier. Y es que uno de los problemas que yo veo en la nutrición, en la nutrición para población general, es que es muy complicado llegar a toda la gente con unas recomendaciones tan específicas. Por lo tanto, que una persona en concreto se haya retirado la leche sin conocer un poquito más sobre esa persona, podemos caer en el error de endemonizar o darle una mala fama a algún nutriente o algún alimento en concreto, que si carece de evidencia científica testada y estudiada, no tendríamos por qué retirarlo a las primeras de cambio. Al final nos tenemos que regir un poco por la evidencia científica y además todo lo que esté escrito y recogido en la literatura científica.
Y luego con otros profesionales hemos hablado de gente que les hace la competencia desleal, ¿no? Yo creo que vuestra competencia desleal son las dietas estas, ¿no? Que aparecen de pronto como una moda.
Sí. No, también hay, bueno, hay empresas y grupos y demás que si bien pues tienen también sus intereses y sus economías y sus dietas milagro, pero sí es verdad que está habiendo ahora unas campañas importantes de intrusismo, sobre todo a través del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas aquí en Madrid y en otros organismos a nivel autonómico, en las que pues sí inducen un poco a la necesidad de que se exija un poco pues una reglamentación o una seguridad o una garantía de que el que está jugando con tu salud o modificándola pues uh-huh. tiene por lo menos unas bases asentadas, que independientemente puede que no sea un buen profesional por mucho que tengamos un título, pero sí es verdad que existe esa garantía o ese plus de seguridad que por lo menos te asienta unas bases para poder manipular la salud de las personas, porque puede desencadenar en algo claro. grave.
Y ya, nada, en 30 segundos sí que me gustaría comentar contigo el papel de la tecnología, que también se suma para ayudaros, ¿verdad?
Sí, ahora mismo tenemos la capacidad de llegar a muchas más personas, existen las redes sociales, existe la modalidad online de consulta, y al final tenemos el poder en nuestra mano, pues de mejorar la salud de las personas y de mejorar su calidad de vida.
Bueno, incluso máquinas que determinan el índice de grasa corporal que tenemos cada uno y estas cosas, ¿no?
Pero eso en 30 segundos no se puede explicar.
Bueno, pero que existen.
La fiabilidad o precisión que existen. Sí, existen y las debemos tener en cuenta. Aunque nosotros somos antropometristas, trabajamos a través de la medición de la composición corporal, a través de pliegues, perímetros.
Ya. Perfecto, Aarón, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Javier, un placer.
Y nosotros es que ya nos marchamos porque están preparados los compañeros de los servicios informativos. Después tenemos Madrid Directo y el resto de la programación de Onda Madrid. Hasta mañana.